COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Esto es COPE GP y queda muy poco para que empiece el Mundial de Fórmula 1 de 2024. La pregunta que me hago al comienzo de este programa es: ¿podemos soñar con Ferrari luchando por la victoria en la primera carrera en Bahrein? Lo vamos a analizar, y lo vamos a analizar con Roberto Meri, que está trabajando junto a Carlos Sainz en el circuito de Bahrein. Y lo vamos a analizar con compañeros que están allí también, en el circuito. Vamos a hablarlo con Marco Manseco, del diario Marca, con el decano de la prensa española, José Mari Rubio, y con Albert Fábrega, que es el experto técnico de F1 TV y también de Fórmula 1 en Fox Sports. Nos van a contar todos los detalles, vamos a ver todos los puntos de vista, porque realmente ha hecho dos días brillantísimos Ferrari, y sin embargo, no tan brillantes Red Bull. ¿Se ha escondido? ¿No se ha escondido? Bueno, vamos a ver, todo el mundo da por favorito a Red Bull, pero cuidado, que Ferrari ha hecho un final de test realmente espectacular. Estos son ya los titulares. Ha terminado la pretemporada y el hombre más rápido ha sido, y además por 4 décimas de ventaja y con los mismos pesos, las mismas condiciones, un día de diferencia, eso sí, ha sido Carlos Sainz, que está concentradísimo en demostrar lo bueno que es, que ya lo ha demostrado, pero está enfocadísimo en dar la vuelta a la tortilla. Creía que iba a renovar con Ferrari, le habían dicho que todo estaba bien, que todo estaba encauzado, pero había pendiente una conversación con Lewis Hamilton. Y esa conversación con Hamilton hace que al final Hamilton en enero se decidió por ir con Ferrari, y 7 veces campeón del mundo le dijeron, mira, le llamó Fred Vasseur, el jefe del equipo, le dijo, Carlos, lo siento mucho, como escudería tenemos que hacerlo así. Y al final, pues no pudo ser. Estuvimos ante, pues eso, esa decepcionante situación en la que en 2025 no va a estar Carlos Sainz en Ferrari. Pero él cree que puede tener un gran equipo a la espalda. Y de hecho está diciendo Carlos Sainz que suena para todos los equipos, porque está hablando con todos. Que suena para Audi, para Mercedes, para todas las escuderías. Que él habla con todas las escuderías y que está en el mejor momento de su carrera deportiva. Así de contento ha terminado el fin de semana, bueno, fin de semana, los 3 días, miércoles, jueves y viernes de pretemporada. Carlos Sainz, voy a intentar traduciroslo, pero bueno, se entiende bastante claro. Este es Carlos Sainz, nada más bajarse del coche.
Last final push today and last few laps in the car before we go to the first race.
It última was again another coche,
good day. A shame about the red flag that this was disrupted a bit the running,
but ha sido un buen día. I was
enjoying every single lap that I did today. I tested a lot of different configurations in the car to get as much information as possible, and in the end I think we concluded what did we need to run for the first race and how the car is working. So very happy, very proud about the whole team to put together such a strong test days.
Muy orgulloso del trabajo de todo el equipo en haber conseguido hacer unos tests tan fuertes, such a strong test. Haber hecho unos tests tan fuertes y haberlo hecho tan bien. Dice que ha probado distintas configuraciones en la última jornada. Qué lástima de esa bandera roja. Otra vez ha fallado la alcantarilla, que le ha quitado tiempo en pista. Pero que ha disfrutado cada minuto de lo que ha vivido en estos 3 días de pretemporada. Creo que se ha encontrado con el mejor Ferrari en conjunto desde que se cambió el reglamento, desde que empezaron estos coches ala. El día anterior habló de quién es favorito para el campeonato y dijo claramente que el favorito para el campeonato era Red Bull. Escuchamos a Carlos Sainz.
Creo que si Red Bull el año pasado puso en pista en marzo el coche y vio que tenía 0.5 segundo de ventaja, pues empezaron en abril y nosotros en abril todavía estábamos intentando descubrir qué pasaba con nuestro coche y por qué Red Bull nos metía 0.5 segundo. Por lo tanto, al final te demuestra que seguramente partirán con ventaja. No es ningún secreto, ayer vimos que iban muy muy rápido y son claramente los favoritos.
Pues ahí lo vemos, les pone como claramente los favoritos. Vamos a ver, es cierto que el primer día fue tan demoledor que puede haber pasado de todo. Yo no tengo la bola de cristal, no lo sé. Solo os digo que los datos hablan de un gran simulacro de carrera de Carlos Sainz y otro gran simulacro de carrera de Charles Leclerc. Que solo hay un simulacro de carrera parejo de Red Bull con Checo Pérez el día anterior, pero que ponía gasolina en cada parada, con lo cual hizo todos los stints, todas las tandas de vueltas las hacía lleno el depósito. Con lo cual, ese segundo y medio por vuelta que le sacó Ferrari, pues no es fácil de ver. Sí que es cierto que ha habido tres décimas a una vuelta que ha sacado Verstappen, sí. Y también es cierto que Checo ha estado ahí con los pilotos de Ferrari o un poquito por detrás. Bueno, pues vamos a ver en qué queda eso, pero por lo menos, oye, se va Ferrari muy contento con lo que ha pasado. Y luego está lo de Fernando Alonso. Seamos realistas, había voces en el paddock que veían a Aston Martin que podía estar séptimo equipo cuando por la tarde el que rodaba era Lance Stroll. No había buenas sensaciones. Tengo yo información de que antes de esta última tarde, bueno, había ciertas dudas, pero sí que es cierto que ha elevado el nivel Fernando Alonso. Ha elevado el nivel hasta el punto de que estamos hablando de que ha sido el cuarto con C3, o sea, ha terminado octavo al final del día, pero ha habido algunos C4 que no se va a usar el próximo Gran Premio. Insisto, hay cinco tipos de neumáticos, os lo explico otra vez, cinco tipos de neumáticos. Los tres primeros, C1, C2 y C3, los más duros, se usarán el próximo fin de semana de Gran Premio y los otros se van a usar en otras carreras, pero no se va a usar en Bahrein. Bueno, pues se ha colado el Kick Sauber, se ha colado el Visa Cash, se ha colado el Williams. Bueno, esos no deberían estar delante de Aston Martin, y se ha colado un Mercedes que nos genera la duda porque estaba en un mejor horario de pista. Así que está ahí, está parecido al año pasado o un pelín mejor. Bueno, no es una maravilla, y por supuesto Fernando Alonso dice que no van a tener los resultados que tuvieron el año pasado. Vamos a ese super inicio de 2023, no se va a repetir en 2024, vamos a escucharlo.
Pienso que hay 19 pilotos ahora mismo en el paddock que creen que no ganarán este mundial. Pasa así en el 99% de tu carrera. Es un deporte brutal en este aspecto.
Esto es cuando le preguntaban por si no estaba frustrado por saber que no va a luchar por el título. Se lo preguntaba un periodista holandés y le decía, bueno, si siempre me preguntáis lo mismo. Y le contestaba esto. Así que, ¿y qué más ha hablado? Ha hablado, ahora enseguida escucharemos cuando habla de la posibilidad de sorprender. Ha hablado de la posibilidad, también le dicen, ¿ves algo real subir al podio en Bahrein? Y esto es lo que dice.
¿Dirías que otro podio aquí es posible?
No sé dónde vamos a estar ahora mismo, pero bueno, parece irreal.
No parece realista, eso es lo que dice Fernando Alonso, que también habla de los rivales. Esto es lo que dice el asturiano.
Debemos ser positivos porque el coche es definitivamente mejor que el año pasado. Es un hecho y es prometedor, pero creo que otros también han dado pasos adelante, especialmente en media parrilla. Están a un nivel muy alto y veremos dónde estamos ahora.
Bueno, pues veremos dónde estamos ahora. Recordemos la clasificación del último día, que es la más rápida. Leclerc, aunque ojo, que Hamilton tiene un mejor tiempo con C3 del segundo día, mejor que el de Fernando Alonso. Sería una clasificación en la que Leclerc y Russell, los dos que han puesto el neumático más blando, están primero y segundo, solo 46 milésimas de Russell, que tenía mucha ventaja por hacerlo en la última hora feliz. Wang Yuzhu en la tercera posición, cuarto Verstappen a 4 décimas, y aquí entramos ya en zona noble porque Verstappen sí llevaba el neumático blando del Gran Premio, el C3. Quinto, Yuki Tsunoda. Sexto, Albon. Séptimo, Piastri. Octavo, Fernando Alonso. Noveno, Carlos Sainz, con un registro logrado por la mañana. Décimo, Checo Pérez. Habla Fernando Alonso, ahora sí, de esa capacidad de hacer algo parecido a lo del año pasado. En eso sí que estamos de acuerdo. No vamos a tener un Aston Martin tan fuerte como el que comenzó en 2023.
Creo que este año no somos igual de rápidos que el año pasado cuando lanzamos el coche. Además, hay muchos ojos puestos en nosotros, si somos rápidos o no, y va a ser más difícil dar la sorpresa.
Y hablamos de motos, y en motos acabaron lunes y martes los test en el escenario donde se va a celebrar la primera prueba del Mundial, el 10 de marzo. Ese escenario es el circuito de los Sahel en Qatar. El más rápido, Bagnaia, seguido de Bastianini a 1 décima. Tercero, Alex Espargaró, que ha hecho unos tiempazos en Qatar. Cuarto, Marc Márquez, que se pegó una muy buena vuelta. Primera Ducati de 2023. Quinto, Raúl Fernández. sextos recuperándose de sus lesiones, de Sepang, sexto Maverick Viñales, séptimo Jorge Martín, octavo Dylan Antonio, noveno Binder, décimo Bezzecchi, diferencia de Mar Márquez con la cabeza, bueno, hablamos de 3,8 décimas, un Mar Márquez que dice que esto ha pasado porque ha arriesgado.
Siendo realista, pues de momento estamos para luchar quinto, sexto. Es muy relativo, ¿eh? Porque luego llegas aquí el Gran Premio y te cambia la goma en pista y cambia todo. Pero de momento, hoy, si hubiera sido una carrera, estábamos, yo creo que falta ver los papeles exactamente, pero cuarto, quinto, sexto, en el mejor de los escenarios. Pero, ya te digo, aún hay 3-4 pilotos que, por suerte, están pilotando la misma fábrica y puedo aprender de ellos y debo aprender de ellos de cómo sacar y exprimir el máximo.
Bueno, y además Bañalla, Peco Bañalla dice que está ante una moto completísima, que tiene lo mejor de la moto del 22 con lo mejor de la moto del 23.
Pienso un grandísimo trabajo con todo lo que no ha funcionado el año pasado y que funcionaba en el 22. Han hecho un mix perfecto que de momento está funcionando muy bien. Pienso que todo lo que era posible hacer lo hemos hecho en Malasia y aquí. Y de momento tenemos el mejor paquete desde años.
Y eso da mucho miedo, que tengan el mejor paquete en años o la mejor montura en años. Eso hace mucho pesar. Se está riendo Xavi Lasso cuando digo lo del mejor paquete en años. Javi Rodríguez, que es una persona más experta, sabe que con los años los paquetes no van van un curso, van un poco hacia menos, pero en el mundo del motor pueden ir a más. Es así. Bueno, a lo que vamos, sin meternos en más charcos, Jorge Martín en Dazón, como los anteriores audios que hemos escuchado del Mundial de Motos, habla de esos problemillas que tuvo en ese último día en los test de Qatar.
Que hay algo que no está funcionando bien, no puedo pilotar a gusto y sobre todo al acelerar noto esas vibraciones, mucho chatter. Y en el simulacro ha sido un desastre. Tenemos que mejorar sobre todo en aceleraciones porque no, ya te digo, tenemos mucha vibración y seguramente rompa más la goma y nada funciona, ¿no? Ahora mismo, así que esperemos dar un pasito para la carrera.
En fin, que nos espera un programón, así que enseguida nos vamos al circuito de Sakhir en Bahrein para desentrañar un poco cómo están las fuerzas antes de la primera carrera del Mundial de Fórmula 1 de 2024.
COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know. Por la noche en la radio,
todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Justo ahora está compareciendo en directo y en castellano Luis Enrique, el técnico del PSG. A ver qué es lo que dice el partido.
Qué gran equipo, qué manera de competir.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Para abrir este programa contamos con un pilotazo que además es buen amigo del programa, que ha estado viendo todos los coches a pie de pista allí en Bahrein, se encuentra todavía en Manama, es Roberto Meri. Hola Roberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
Qué alegría escucharte. Me gustaría más verte y tengo la gran duda.
¿Escuchas?
Si te escucho perfectamente y me gustaría verte la semana que viene, no sé si te voy a ver en persona.
Bueno, creo. Sí. Si llegas puntual me verás, si no, no, que no, que es broma. Tú siempre llegas puntual.
Hombre, ahí estamos. Te voy a decir una cosa, estoy excitadísimo. O sea, vamos, caliente como una tea, deportivamente hablando, ¿eh? Porque veo, yo sé que tú trabajas con Carlos, con lo cual tienes limitaciones, pero yo te cuento mi sensación. Y mi sensación es que hay lucha por la victoria de Ferrari contra Red Bull. Esa es mi sensación. Ahora, tú no digas nada, no puedes decir nada, no te preocupes. No me has dicho nada, además, doy fe. Pero os voy a dar los datos para que. Y ahora te pregunto cómo has visto tú a ese Ferrari, sin entrar en detalle ni en ranking ni historias. El Ferrari ha mejorado sobre la carrera del año pasado, en el simulacro de carrera de hoy de Leclerc, 1,48 segundos por vuelta. Además, le mete casi un segundo por vuelta a un buen coche que es el McLaren, 0,9. Es decir, que si ha mejorado 1,48 el coche de principios del año pasado, puede estar en condiciones de ir a por un equipo como Red Bull, que terminó el año 2023 medio segundo de ventaja por delante de sus rivales. Es decir, que si ha mejorado Red Bull, pero no ha mejorado esas 8 décimas más, entonces puede haber lucha por la victoria, puede haber Carlos Sainz ganando en Bahrein. Y ahora te pregunto, después de decir esto, te puedes reír, no, silencio, lo que tú quieras, te pregunto si a pie de pista ese Ferrari se ve tan bueno en curvas rápidas, en segundo sector, tan bueno en velocidad punta, tan brillante como lo hemos visto desde aquí.
Bueno, pues la verdad que sí, que la verdad que los test han ido muy bien, sobre todo Carlos, como habéis podido ver, al final, pues mira, nos hemos llevado el mejor tiempo de las 3 jornadas de test, o sea que
es
mejor indicativo que eso, sabes tú que no hay, ¿no? Al final el mejor tiempo es el mejor tiempo, está claro que son test, que no sabemos las cargas de los rivales, pero la verdad que bastante contento con eso, bastante contento con el trabajo de Carlos durante estos 3 días, ha hecho un trabajazo estupendo, ha cumplido desde el día 1 hasta el día 3 y la verdad que lo veo pues con mucho hambre, con muchas ganas y con ganas de demostrar, ¿no? Este año y en los test pues se ha podido ver, ¿no? Y nada, y respecto al coche pues parece ser que sí que funciona bien. No sabemos el Red Bull realmente cuánto han empujado, cuánto no han empujado, pero bueno, parece que Verstappen sí que va muy rápido. Con Checo sí que fueron bien, pero no tanto como con Verstappen, así que bueno, hay que ver un poco realmente dónde está, ¿no? Creo que ahora han enseñado muchas cartas, así que habrá que esperar a ver al... Yo creo que el sábado que viene sabremos un poquito más dónde está cada uno.
Claro, es que además, bueno, incluso el viernes.
El viernes,
perdona, sí, viernes. Sí, eso, tío. Es que, viernes. Es que vaya, es una poronga esto de empezar la primera carrera en el sábado. Es un desastre. No sé cómo lo ves tú, pero bueno, eso es otro tema. A lo que vamos, yo creo que al final, bueno, lo has descrito muy bien. Nos ha faltado ver una simulación de carrera de Red Bull. Hay dos razones para no hacer una simulación de carrera. Una, porque no te dé la gana. Dos, porque tengas problemas de temperatura, fiabilidad, y no puedas apretar al máximo y ya llegues con la presión de que no vas. Igual hay algo de eso, porque han cambiado todo el sistema de refrigeración del coche. Y es que la única comparativa que tenemos es una tanda, una simulación de carrera de Checo Pérez en la que llenaba gasolina en cada parada, con lo cual, y se ponía a tope el depósito, con lo cual tampoco es exactamente viable. Con lo cual estoy de acuerdo contigo que hay una incógnita. Lo mejor del Ferrari parece que no tiene ningún punto especialmente débil, ¿no? Por lo que se ha visto estos días.
No, a ver, parece que sí que en curva rápida que el Red Bull sigue teniendo muchísimo downforce, ¿eh? Esto es a lo mejor donde le falta al resto de los rivales. El Red Bull en curva rápida se veía pasar y parece que genera más carga aerodinámica que sus otros rivales. Yo creo que es ahí donde nos saca mayor ventaja. Es cierto que Bahrein no tiene casi curvas rápidas y por eso a lo mejor es un circuito donde los otros se puede acercar más, Bahrein, Mónaco... circuitos tipo Singapur, ¿no? Circuitos donde no hayan curvas rápidas. Y circuitos que sean muy rápidos, pues yo creo que se sufrirá mucho para estar al nivel de Red Bull.
Claro, claro.
Es un poco esto, yo creo que va a ser la tónica del año.
Lo de los últimos, porque la gente estará muy, muy... Habrá frustración por el octavo, por ejemplo, que ha tenido Fernando Alonso con el Aston Martin, pero creo que hay que sacar de la ecuación a las últimas T4 del último segundo, ¿no? Porque ahí se gana bastante, metiendo en la última media hora un C4, ¿no? Me refiero a...
Sí, sí, obviamente. Claro. Obviamente, sí, sí.
Me refiero al
kit, ¿no? Yo creo, Fernando, la verdad que el Aston Martin lo está viendo y este tercer día te diría que han dado un paso adelante. El segundo día no lo vi muy competitivo, el tercer día los he visto mejor. Y también Fernando ha hecho una buena tarde, ¿eh? Hoy, lo que he visto de él... Al principio, cuando metía los neumáticos, se iba muy, muy rápido en el primer sector. A lo mejor el segundo sector es donde más penalizaba. El tercero, no sé si es que se quedaba sin ruedas, pero sí que me ha dado la impresión que la Aston no aguantaba tan bien la rueda como a lo mejor el año pasado, que la mayor virtud aquí en Bahrein era que mantenía muy bien las ruedas. Pues este año me ha dado un poco que es al contrario.
Sí, sí, pero aparte, bueno, cuando iba, en las tandas iba muy bien, pero cuando hacía... mimo con el neumático. Siempre empezaba la tanda un poco flojo en las tandas largas. Pero bueno, también lo de siempre. En la tanda iba mejor que Piastri, pero claro, no estaba haciendo simulación de carrera, entonces tenemos dudas. Pero tú le has visto en pista. Oye, ¿es verdad que en esta Fórmula 1, sobre todo en el grupo donde estamos hablando, porque hay un grupo que yo creo que va a estar muy animado, que es... Yo ya saco de ese grupo a Ferrari, ¿eh? Pero va a estar ahí McLaren, Mercedes, Aston. Se nota mucho, ¿no?, cuando sube el piloto uno del equipo.
Sí, hay algunos coches que no quiero decir los coches en salto, pero sí que se nota bastante. Cuando se pone el piloto número uno, ves que de repente pasa de estar a lo mejor el octavo coche, el séptimo, a estar de repente el tercer, el cuarto, quinto, no sé. O sea, sí que se nota bastante.
Claro, claro. Sí, pero lo que le pasa a Aston es que en curva rápida le metían, en el segundo sector le caían 0-6, es una cosa de locos. Es una... Con eso es muy muy difícil de...
El que está muy, muy perdido es Alpine.
¿Ah, sí?
Muy perdido. Sí, que no sean los peores.
¿Los peores? O sea, por delante sí. Williams y Haas incluso.
Sí, creo... A lo mejor sí, diría que sí.
Madre mía, pues la que se va a liar en esa casa, cuidado, que no es un sitio tranquilo, para que haya esos problemas. Está...
Bueno, acuérdate que no sé si el primero o segundo año de Fernando con AE también aquí en esta carrera iba muy, muy mal y luego sí que mejoraron bastante durante el año. Pero empezaron muy mal, acuérdate. Creo que fue 22 21.
El 21, empezaron muy flojos, es verdad.
Muy, muy flojos.
Entre McLaren y Mercedes, ¿te quedas con uno de los dos o más o menos lo mismo? Porque me ha parecido muy parecidos.
Pues día 3, Mercedes. Día 2, día 1 y 2, McLaren. Día 3, Mercedes.
Vale. O sea, día...
Aunque la mañana de Hamilton no ha sido muy espectacular. Han ido siempre mejor por la noche los Mercedes.
O sea, que también puede ser temperaturas. Que Mercedes sea muy sensible a las temperaturas.
Sí, obviamente.
Me han contado una historia. No sé si... A ver cómo la ves tú de veraz. Me decían que... Bueno, lo contaba Williams. Williams decían que habían optado por el cambio antiguo de Mercedes porque ponías el coche en el túnel de viento 4 meses antes, porque el cambio nuevo, el que llevan Mercedes y Aston, ha tardado en llegar. ¿Eso puede haber frenado un poco a los dos equipos que llevan ese cambio de suspensión nuevas o es un poco...
Pues seguro que sí, cuando más tarde se pone tu coche en el sitio para ver los parámetros y cómo está, pues sí, obviamente te va a afectar más, menos tiempo de margen tienes. Sí que es cierto que tanto, a lo mejor, bueno, de Mercedes no sé realmente cuánto han guardado, cuánto han tirado, porque de repente a veces iban bien, de repente a veces iban mal, pero a Aston sí que el último día me ha chomado un poquito más la cabeza. El primer día por la mañana, pero también es un equipo que vino aquí a entrenar con el coche antiguo, pero bueno, los dos pilotos vinieron aquí a dar vueltas antes de los test.
¿De quién hablas? ¿De Aston o de Mercedes? De Aston, ¿no? No, de Mercedes. De aquí. Vale. Bueno, pues a ver. Bueno, pues vamos a ver si se cumplen los vaticinios. En el mejor de los casos tenemos a ese Aston cuarto coche, que sería el mejor de los casos, creo yo, pero por lo menos da la sensación de que Alonso se ha metido en la batalla, ¿no? Hoy, por lo menos, me refiero.
Sí, no, la verdad es que Fernando ha sorprendido esta tarde. A mí personalmente, que estoy mirando ahí todo un poco y la verdad que bastante bien esta tarde. Para donde estaban, donde me pensaba que estaban, parece que están mejor de lo que yo me pensaba.
Bueno, muy bien. ¿Cuándo vuelves a correr, Roberto?
Bueno, en el campeonato que estoy yo hasta abril lo empezamos, así que tenemos test ahora esta semana.
Sí.
Que viene en Japón, así que nada, bastante lío este año, como bien sabes.
Jo, y luego llevas un equipo de Fórmula 4, en fin.
Ya no tengo tiempo ni para llamarte, macho.
Es que me pasa eso, que últimamente solo hablo contigo en antena, entonces estos momentos los agradezco. Porque...
Claro, macho.
es que es complicado, macho, esto hay que arreglarlo. Bueno, me diste el otro día el ok, creo que lo puedo decir en el programa, que si te lo permite tu calendario te volveremos a escuchar en las carreras de COPE, ¿no?
Sí, depende de ti, señor.
No, de mí yo ya sabes que encantado. O sea, si Tenemos un verano muy simpático, sí, con un montón de carreras, o sea que ahí seguro que algún día tienes un huequillo.
Claro que sí.
Te digo porque ahora como hay que hacer anuncios, ¿sabes? Ahora hacen anuncios, todo el mundo hace anuncios, pues yo hago el anuncio en este programa de que Roberto va a estar en las carreras de COPE, como siempre. Lo que pasa es que Roberto...
Veremos a ver cómo te portas.
Que sí, hombre, que sí, me voy a portar bien. ¿Cómo no voy a portar bien? Ya lo sabes. Siempre me porto bien contigo. Siempre me porto bien contigo.
A ver qué dicen los oyentes. Depende de lo que digan los oyentes, hacemos una cosa u otra.
No sé, yo si quieres se lo digo al técnico y al productor, a ver qué opinan. Si... Le digo a Javi Rodríguez, a Xavi.
Te van a decir que no, corta, corta, corta.
Javi, metemos en las carreras a Roberto Meri. Me dice que sí, que es fan tuyo. Y Xavi Lasso también me dice que también. Y luego, vale, no, no. Y no, me dicen que sí los dos, ¿eh? Así que... Y luego los oyentes, vamos a hacer un día una encuesta.
Pues ya han dicho que sí, ya está.
Venga, guay.
Claro.
Muy bien, oye, pues pues nada, nos vemos el miércoles. Si tienes un hueco para cenar, cenamos. Y si no, pues nada, nos vemos en el circuito. ¿Vale?
Si invitas tú, lo hago el hueco, ¿eh?
Invito.
Eso ya sabes. Qué broma.
Invito. De todas maneras, sin que te mojes mucho, estás contento, ¿no? Para la Fórmula 1, para lo que le viene a Carlos por delante.
Sí, estoy muy contento, más que nada a nivel personal de él, que le he visto muy bien todos estos test y bueno, veremos a ver qué pasa el fin de semana que viene, son unos test, hacer el mejor tiempo de todos los test, pues siempre es algo positivo y no es que hayamos hecho el mejor tiempo por media décima, ¿no? Es que hemos hecho el mejor tiempo por cuatro décimas, así que súper contento.
Es verdad.
O sea, ha hecho un trabajazo, Carlos, se ha pegado un buen invierno, ha estado trabajando, o sea, no es fruto de casualidad. Este año se está esforzando muchísimo y está dando sus frutos, así que estoy contento porque lo que está haciendo le está dando resultados.
Es que hay que pasarse al ciclismo, Roberto. Si es que está claro, le has llevado al ciclismo.
Es todo. Es solicitud, es el trabajo, es todo, es el trabajo en fábrica. O sea, no es, sabes que hay gente que a lo mejor le pasa lo que sabemos que ha pasado este año un poco, pues obviamente con lo de la noticia.
Sí.
Y todo lo contrario, Carlos se ha venido más arriba, con más ganas, o sea, estando con él cuando pasó todo esto. Y la verdad que eso define mucho a las personas, ¿no? Momentos así, cómo es la reacción. Y Carlos, todo lo contrario, se ha venido arriba y va por todas.
Muy bien, Teto, pues muchísimas gracias, ¿eh? Estaremos en contacto.
Un fuerte abrazo.
Y nos vemos allí en el desierto. Cuídate mucho.
Venga, un abrazo. Cuidaros. Saludos a todos los oyentes.
Gracias. Quedaos ahí porque enseguida vamos a analizarlo con los periodistas que están en Bahrein. A ver si entramos en el coche de la Spanish Mafia. Ya lo veréis enseguida. My first kiss went a little
like this. COPE GP. You know that I'd make you say. Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Vamos a ver si aparece el Atlético Aviación. ¡Michel Griezmann! ¡Gol!
¡La por los campos en Messini! ¡Gol! ¡Del Sevilla! ¡Gol! ¡Del
Atlético! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Seguimos en Bahrein porque no he ido, pero tengo amigos debajo de las piedras. Allí tenemos a Marco Canseco del diario Marca. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marco?
¿Qué tal, Carlos? Buenas.
Muy buenas. Decía yo del coche de la mafia española. estás parado, pero tienes al lado a un integrante de la mafia, que es José María Rubio, así que luego cuando sí. pueda hablar me lo pasas. Pero
sí,
bueno,
estamos muy cerca aquí en la sala de prensa, sí.
Muy bien. Y bueno, y escucha, si ya tienes cerca a Albert Fábrega, pues hacemos el 3x1. Porque esto es así, ¿eh? Aquí vale todo. Bueno, Marco, tú que has hablado, con los jefes de Aston Martin, ¿qué sensación te han transmitido? Porque realmente creo que ha sido... Aston no está en grandes faenas, no está como en 2023, pero ha sido un salto de calidad con la evolución del que lleva el volante que no veas.
Había sensación de alivio, te lo digo, del mediodía a la tarde, ya cuando ha hecho esas tandas de simulacro de simulación de quali con el C3 y estaba allí, estaba muy cerca del Ferrari o prácticamente a la par, porque Carlos lo hizo antes y mejoraba la pista, pero era la misma hora que Max y aparecía por allí por el tercer puesto, Fernando, bastante alivio, porque no sabían exactamente... No era porque fueran pesimistas, es que no sabían muy bien dónde estaban, porque ayer a Fernando se le cortó la jornada con la bandera roja, luego pasaron a Stroll y él se quedó así un poco, que se quedaba con todas las dudas, y en el equipo un poco también. Porque Lance es un circuito que siempre se le ha dado bien, pero en estos test me cuentan que no ha estado cómodo, que le ha costado mucho encontrar el feeling con el coche. Fernando esta tarde lo ha encontrado de inmediato y luego tiene un primer stint de carrera, que es el que se puede comparar con Leclerc, porque Fernando no ha hecho carrera lineal.
Esa es la duda, ¿qué gasolina llevaba?
Y cuando Claro, cuando haces tandas largas y sientas en el garaje, puedes rellenar o no rellenar y no lo sabes.
Claro.
Ferrari no deja lugar a las dudas porque cambian las ruedas en el pit lane con las perchas, como si fuera carrera. Claro. Con lo cual no se rellena y sabes que van vaciando gasolina. Mm. Entonces, el primer stint empieza ligeramente más rápido pero a partir de la vuelta 7-8, los C3 al Ferrari se le empiezan a abrir, a ir de tiempo, por encima de 1.38, y Fernando seguía perfectamente en 1.37 medio clavado. O sea, pero para un inicio de carrera sufriría el Ferrari respecto a Fernando.
Claro.
Los dos Ferrari. Luego con el C2 y el C1, si se usa, que no está, pues ya se vería. Pero de inicio lo pasarían mal a partir de la vuelta 7-8, lo pasarían mal. Y era la hora de carrera, era la que estaba, la hora a la que va a ser la carrera la semana que viene, a la que estaban probando. Es un poco las conclusiones que hay. Y luego hay tiempos por ahí un poco pirotécnicos.
Sí,
como el Russell,
sí.
Como Piastri, no tanto. El de Piastri ha sido antes, ha sido más real.
No, y este
pero el
3,
de Russell comparado. Sí, pues el de Russell comparado con Leclerc, por ejemplo, con el C4. Es que lo hace 2 horas después, 2 horas y media después.
Sí.
Es que había medio segundo de mejora en la pista para el Mercedes, solo de asfalto.
Sí.
Lo cual no...
¿Medio segundo, tú crees?
No...
¿Tanto?
Sí, sí, tanto, sí. Sí, mejoraba muchísimo. En ese rato mejora mucho la pista.
Sí, bueno, siempre. Entre Alonso y Russell, porque Russell le gana a Fernando
también,
en C3. Pues yo me ciño al C3.
Pero
ya sé
también
que
lo hace mucho más...
Un pesado.
Sí, sí, el C3, que es el... Sí, es el C3. El
C3
amarillo,
blando.
El de la banda amarilla.
Claro, porque te digo una cosa. Tú sabes la sensación... esto es de uso interno, pero piensa en... No lo sé cómo lo hacen otras radios, pues no lo escucho. Debería hacerlo, escucharlo. Pero tú sabes el silencio que notas al otro lado cuando en un boletín horario hablas de C3, C4, C5, C2. O sea, es estremecedor.
Ya, porque es que el boletín está hecho para toda la gente, el que está escuchando política, el que está escuchando... Y es verdad que si no estás al día de eso, pues te puede sonar a chino.
A chino filipino. Claro, yo digo, lo ha hecho con C4, que es más prestacional que el C3 y no se va a usar total.
Sí.
Que yo he hecho en el último boletín, el de las 5... He hecho una entrada de aproximadamente, de estas que no hay que hacer, niños, no lo hagáis, habré hecho 45 segundos, en fin, me he comido el boletín. Pero bueno, explicando, oye, sí, han hecho, están delante 7 coches de Fernando Alonso, pero en realidad son 4, en realidad. Y luego,
sí,
si encima tienes el factor de cuando ha hecho el tiempo uno y otro...
Y mejora de pista... estaba Fernando, podría estar segundo, tercero, para mí, tercero, más bien.
Bueno, a mí me parece mucho tercero, quizás, ¿eh? Pero bueno.
Porque yo creo que. Por delante de Russell.
McLaren, cuidado, ¿eh?
Quizá por detrás de Piastri, pero casi le doy empate técnico. Y si Carlos hubiera hecho a esa hora, hubiera estado por delante de los dos. Sí, tercero o cuarto, sí.
No, porque sí, además el McLaren lo llevaba el piloto, entre comillas, que le saca un puntín menos a una vuelta. Entonces, sí, es muy bueno, pero digamos que para los fuegos artificiales va mejor Lando Norris. Entonces...
Sí, pero no ha estado cómodo Lando, ¿eh? Y no. Se ha bajado del coche diciendo que... Hoy que se quedaban con dudas y que no habían tenido un buen día. En su caso, luego Oscar ha tenido un buen día, Piastri ha tenido un buen día.
Ah, sí, curioso,
sí,
¿eh?
Sí, él se ha bajado con él, sí, se ha bajado un poco. Es raro primero que le den el cierre a Piastri, el cierre se le da siempre al primer piloto, normalmente. Sí. Porque es la tarde con más velocidad, con los pilotos... Pues con Verstappen, con Alonso...
Con Russell, con los primeros has visto Mercedes.
Y con Russell, con los primeros espadas, claro. Los primeros, los que cada equipo considera primeros espadas, no que lo sean en realidad.
Sí, sí.
Porque
sí,
yo creo que Russell y Hamilton hay muchísima igualdad, ¿eh? Están, sí, yo creo que en los domingos sigue siendo mejor Luis y bueno, lo demostró el año pasado. Cuando le puso un poco de interés... A Russell lo batió con claridad, pero bueno.
Sí, bueno, estoy viendo aquí...
Ya, pero le cambia el estatus este año, ¿eh? Se va del equipo Luis y directamente el primer... Y al que no le van a Hamilton le van a esconder y a Russell no, claro. Es su piloto principal.
Bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver. Bueno, pues me gustaría que me pasaras al gran José Mari Rubio.
Te paso al maestro y maestro. Te cuenta él lo que ha visto.
Sí, porque él quiere el punto de vista ahí de boxes y de la pista, esos cotillos que él sabe.
Sí, sí. Pues te paso con él. Un abrazo, Carlos.
Venga, hasta igual. Luego.
Buenas tardes.
Hombre, José Mari, ¿cómo estás? Qué barbaridad, oye.
Pues muy bien.
Te digo una cosa, Bueno, si me estáis oyendo, es que habéis descargado el podcast, pero que estoy haciendo un espectáculo. Roberto Meri, para empezar, ahora con vosotros, esto es un espectáculo, esto es radio maravillosa. Y además, en breve va a entrar Albert Fábrega, que mucha gente le ha echado de menos este año en los test, porque se le ha visto en Fox y en F1 TV. ¿Qué conclusiones sacas tú, José Mari, que tú que estás ahí con la cámara al hombro, qué caras ves? Y no sé, yo tengo la sensación... de que, cuidado, que puede haber un ferrarazo el fin de semana que viene.
Pues no sé, no me gusta llevarte muchas veces la contraria, pero me parece que te tengo que llevar la contraria.
Ah, ¿tú crees que no?
Vale. No, básicamente por una cosa, porque en Red Bull, ahí en esas charlas que a veces hay tomándote un café, los de Red Bull ya han empezado a guardar cosas.
Ah.
Ya. Han empezado ya a guardarse cosas. Es decir, que se conforman con mantener, porque al final, si tú analizas bien todos estos tres días, a la hora de la verdad están por lo casi medio segundo por delante de un grupo, que en el grupo segundo sí que va a haber pelea, pero en el primero no. Y se conforman con ese medio segundito de ventaja, y si los otros se van acercando... irán sacando cositas, y si no se acercan, pues ahí irán manteniendo, y esa es la filosofía que han sacado de conclusión ya en el segundo día, no ya hoy, sino en el segundo día se han visto con superioridad, y por decirlo de alguna manera, y no quieren abusar, pero lo van a ir guardando pues poco a poco, depende de lo que se acerquen los demás. Entonces, en el segundo grupo sí que va a haber una pelea, pero una pelea atroz, y ahí va a estar Fernando, Carlos con el Ferrari, los dos McLaren, sobre todo Norris, que parece que está intentando dar un salto para separarse un poco de Piastri, porque la comparación entre los dos estaba demasiado pareja para un debutante como era Piastri el año pasado. Y los Mercedes, pues que van a veces bien y a veces no tan bien. Entonces, es un poco eso que hemos hablado muchas veces. Y Hamilton no vio que la línea que está siguiendo Mercedes no es la más adecuada para llegar al 26 con posibilidades de ganar muchas cosas. Y entonces decidió cambiarse antes de tiempo, cuanto antes. Pero ya te digo que en el primer puesto, desde mi punto de vista y por lo que comentan ellos mismos, no creo que haya ninguna sorpresa. En el segundo va a estar pues como la última carrera, que llegaron ahí cuatro pilotos para ver quién terminaba cuarto, podías terminar cuarto o séptimo. Y al final Fernando terminó cuarto con Leclerc empatado. Es decir, que el tema va a estar, la emoción va a estar en por ser los segundos. Y bueno,
por resumir el mensaje, a ti te han confesado, fuentes cercanas al equipo, vamos a decir ese eufemismo, al equipo Red Bull, que sí. Están guardando, que después de ver el primer día que iba como un avión, están guardando un poco la ropa para disimular, ¿no? Por eso no han hecho, por ejemplo, simulacro de carrera con Max.
Sí, sí.
Y que no, tienen medio segundito.
Que es que se han visto muy superiores. Entonces, a veces esa confianza igual te deja en alguna carrera o te llevas una sorpresa. Pero en esto últimamente no hay demasiadas sorpresas, el reglamento no ha cambiado y lo que Red Bull ha dado un paso adelante y bueno, pues eso es, el resumen que has hecho es perfecto. Se ven superiores y van a esperar a ver acontecimientos para ir mejorando el coche paulatinamente, pero de momento ahí están, felices y muy tranquilos.
Jo, pues es que ¿sabes lo que pasa? Yo, vamos, para mí va a misa lo que me estás contando. Si tú te ciñes a los datos de los dos últimos días, el ganador de los dos últimos días es Ferrari. Porque no hemos visto nada en... Sí, hemos visto que a una vuelta, sacaban un poco más, ¿vale? Con Max, con Checo no tanto. Pero es verdad que claro, la razón es, o Ferrari ha pegado el salto del milenio, creo que es un estupendo Ferrari, para mí es el segundo coche, claramente. Pero ellos están tapando, vale, pues dicho queda, de Aston, antes lo decía Roberto, cómo ha mejorado, no han estrenado suelo ni nada, no ha habido evoluciones, al final, el último día de test, pero oye, la evolución asturiana funciona todavía, está en estos tiempos.
A ver, la evolución asturiana funciona ahora y ya sabes que según él hasta los 50, entonces tenemos evolución asturiana durante mucho tiempo, pero no, ahora hablando en serio, Aston Martin ha dado un paso adelante respecto al año pasado, pero obviamente no podemos esperar un salto muy grande como el que dieron, sino que ahora los pilotos lo saben bien, el primer... Segundo, dice, se gana como fácil, pero luego ese segundo o esas décimas es lo complicado de para acercarse a la cabeza realmente. Y bueno, pues Aston Martin lo que trata es de acercarse, pero todavía van a tener que sufrir un poco, sobre todo porque los otros también han mejorado y la mejora de Aston no es como la del año pasado, es un avance, pero que todavía no les permite separarse de lo que hemos hablado, de McLaren, de Ferrari y de Mercedes, sino que van a estar ahí y ahí será la labor de Fernando y de cara al equipo, pues veremos a ver el rendimiento de Stroll cuál es, porque si no otra vez el equipo como equipo, como escudería, se va a ver perjudicado porque está otra vez con un piloto solo. Veremos a ver cómo evoluciona el canadiense.
Muy bien, José Mari, pues gracias por, como siempre, por tu información. El miércoles nos vemos, ¿vale? Por allí, por Bahrein. Así que, pues nada, pásame con Marco, que ha sido el cicerón. Y enseguida vamos a invitar a este café, lo paga no estaréis ya vosotros, a Albert Fábrega. Pásame con Marco. Gracias, José Mari.
Vale.
Venga, un abrazo fuerte. Chao. Marco.
Sí, sí, sí.
Bueno, oye, que os vais a tener que ir ahí en el coche de los hermanos Macana. Bueno, os voy a retrasar un pelín porque voy a hablar un poco con Albert Fábrega, que me hable de lo que técnicamente más le ha gustado. Y gracias, compañero, como siempre. Te veo en unos días.
De acuerdo, pues aquí nos vemos en una semana.
Venga, hasta luego, un abrazo, Carlos. Fuerte, hasta luego. Enseguida aquí comparece, yo creo que lo que vamos a hacer es meter una musiquita, ¿verdad, Javi? Aunque no estaba previsto, pero tú como eres el rey de las sintonías, vas a meter una musiquita y enseguida vemos el aspecto técnico de los monoplazas con el experto técnico Albert Fábrega. Bueno, pues la mafia española, solo falta un representante, pero que es Jesús Balseiro del diario AS, pero tiene un contrato con la SER, ¿qué le vamos a hacer? Pues se completa con el gran Albert Fábrega. Hola Albert, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Carlos Miquel? ¿Cómo estamos?
Pues bien, me alegra mucho hablar contigo, porque, claro, los que no hemos estado, pues te hemos visto menos. Que sepas que he encontrado una manera de piratear para verte, porque yo, como sabes que hace mucho tiempo te fiché para la radio, está claro que
sí,
no
señor.
Hay dudas sobre lo que pienso sobre Albert Fábrega, sobre ti, o sea que no hay ningún... creo que
el sentimiento es mutuo, que no sé cuál es, pero es mutuo.
Es bueno.
siempre.
Muy bien, vale, muy bien.
Entonces coincidimos.
Oye, una cosilla. ¿Qué cosas te han llamado la atención? Por ejemplo, lo de Red Bull y las entradas de aire es un escándalo de diseño. Que yo no dejaba de mirar las fotos. Digo, pero ¿cómo han hecho eso? ¿A dónde va, por ejemplo, las entradas de aire detrás de del casco de los pilotos? ¿Qué hacen?
Pues mira, que hoy fijándome con detalle y pudiendo hacer unas buenas fotos, he podido dar un poco más de luz a un coche que es muy complejo y que han hecho yo creo que han dado un mazazo encima de la mesa y de la cabeza de todo el resto de directores técnicos de la Fórmula 1, porque es increíble lo que han conseguido. De momento, Adrián Newey y su gran equipo, que un hombre así sin un gran equipo no hace estos pasos de gigante que ha hecho. Yo lo que he visto es que hay un tubo, que esas dos canalizaciones que dices, con un conducto que va a un intercambio de un radiador pequeñito y que tiene una salida en el lateral. Yo creía que era aire que iba a través y que ayudaba a extraer el aire caliente de los radiadores, pero no. Lo que ha hecho básicamente Adrian Newey es quitar todos los radiadores intercambiadores que había encima de la cabeza del piloto, sí, por la admisión, por esa admisión que vemos encima del casco, y bajarlo abajo junto a unos radiadores que son en forma de V, un concepto que habíamos visto tiempo atrás, pero que ya no habíamos visto en ningún otro equipo, y que parece que funciona a priori y después de haber visto estos 3 días de test aquí en Bahrein.
Claro, tú bajas el centro de gravedad al bajar esa parte de la refrigeración.
Sí, señor.
Y luego, tiene que tener un trabajo de compactado de los radiadores tradicionales del pontón, que es una barbaridad. Es decir, porque he visto alguna foto, no sé si a ti o a algún otro, o Automotor and Sport, he visto alguna foto del Red Bull sin el sin los pontones, es decir, desnudo. Y ya es un lío de cables que no se ve nada. Es una cosa de locos. O sea, ya...
Sí, la semana que viene veremos menos, porque normalmente en test hay unos sensores extras y hay muchos tubos también de medición aerodinámica que lían un poco más el tema. Pero lo que ha hecho Adrian Newey añade una complejidad bestial al sistema de refrigeración y a todos los conductos de refrigeración de los varios líquidos que hay que enfriar y mantener dentro del rango de temperaturas, espectacular. Y que además, lo que más me mola de todo esto, Carlos Miquel, es que es, por ejemplo, el concepto de Mercedes evolucionado. Es el concepto de Ferrari evolucionado. O sea, que en el fondo no ha inventado nada, simplemente ha visto soluciones donde los otros intentaron encontrar caminos que se toparon con un muro y que él ha abierto una puerta donde nadie la veía.
Eso es una cosa. No, pero aparte lo que haces también, por un lado, quitarlo de arriba, bajas un poco el centro de gravedad, pero por otro lado, al compactarlo todo más, dejas más espacio al suelo. El suelo puede, incluso afectando quizás, seguramente, que es algo que algún día nos enteraremos, a la comodidad de los pilotos, el suelo tiene más, más espacio para todos los flujos de aire por debajo del coche, porque hay que recordar que el 70% está en el ala, en el suelo del monoplaza en estos coches.
Sí, sí, eso es. Y quizás también limpiando mucho mejor el flujo que va hacia la parte posterior, por encima del difusor. Por debajo no hemos visto nada. Allí, y por fortuna por Red Bull, porque solo podemos ver eso cuando hay un accidente y lo levantan con la grúa. Y por tanto habrá que esperar a ver una situación de estas, porque ya nos sorprendió en estos dos últimos años. No me extrañaría que hubieran hecho un paso adelante. De hecho, todo esto que estamos diciendo ahora no es lo que da la gran velocidad al coche. Aquí, como bien decías, ¿no?, el 70% de la carga aerodinámica se genera debajo del coche, en el fondo plano, en el difusor. Y, por tanto, es aquí donde seguramente siguen estando un paso por delante del resto, aunque lo que ha hecho por encima ayuda y mucho, sobre todo, a la eficiencia del coche. Y aquí, bueno, son cosas que van aumentando, ¿no? Cuanto más eficiente es el coche, más carga aerodinámica, o con un ala con más carga aerodinámica puedes llevar en el coche, y por tanto eso no te penaliza en la velocidad punta, algo que ya hemos visto las dos últimas temporadas que ha sido un factor clave para ellos.
Sí, 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 sí. Bueno, de hecho tiene la mayor velocidad punta en estos test, ¿no? 3.21 me parece que han hecho.
Sí,
sí, sí, me parece que el siguiente viene a 3.16, o sea, que efectivamente para que sea una bala contra el viento ha venido muy bien, que era un problema que tenía el Mercedes con el esquema sin pontones.
Eso
lo,
es.
Lo que no sabemos muy bien es de qué se ocupan las dos, la entrada vertical y la horizontal de los pontones. Esa no se sabe a dónde va, ¿no? O la horizontal se cree que es la de refrigeración.
Sí, sí, la horizontal, vamos a decir, yo la he denominado la cuchara invertida,
sí,
que sería la entrada que teníamos, el concepto, vamos a decir, el de Aston Martin, que es muy parecido al que tenía el año pasado a Red Bull, boca abajo.
Sí.
Y eso sí que parece que va a enfriar, eso alimenta de aire fresco a los radiadores principales, a los dos radiadores principales, que es lo que tiene. Ese está muy claro. El conducto vertical, como bien decías, que creíamos que podía ser un conducto S,
sí,
tipo lo que ha hecho Ferrari o que hizo Ferrari esta temporada pasada, que no tenemos muy claro si es un conducto ese tipo, el de Ferrari, para limpiar el aire más turbulento, más lento, de la capa límite pegada al chasis, o es añade refrigeración a alguno de los elementos que hay. Lo que sí está claro, Carlos Miquel, es que aquellos rumores que habían salido, ojo que en Japón vendrán con un sidepod zero, no lo veo. Eso no lo veo, porque para hacer un sidepod zero habría que cambiar radicalmente todo el sistema de refrigeración.
Claro, claro.
Eso tiene un coste añadido bestial.
Estoy leyendo algunos rankings de equipos para que ya para no... Bueno, a ver, hoy nos ha gustado, lo hemos venido hablando todo el programa, nos ha gustado Aston Martin, que es uno de los coches más bonitos de la parrilla, en otro nivel, evidentemente. Pero, ¿qué te ha parecido a ti? Porque, de todas maneras, hablamos de alerones y de diseño, y en Aston hay siempre un pack de evolución, que es el piloto Fernando Alonso, ¿no?
Eso es, que es un plus que no tienen todos los equipos, y que además se crece en carrera como pocos. Y es un hombre que no solamente saca el 100% del coche, sino que además de la situación de la competitividad deportiva en pista, luego es un maestro que yo creo que es el mejor con diferencia en entender y leer las carreras y sacar un buen provecho. Del Aston Martin, bueno, yo creo que es la sensación un poco que nos ha dejado a todos, ¿no? Que no es lo que vimos en 2023, que no es ese coche que es la alternativa al Red Bull, que tenía unas cualidades muy por encima del resto de competidores detrás del Red Bull, y por tanto que se ha metido en ese grupo en el que yo creo que está McLaren, que está Mercedes, y en el cual Ferrari se ha destacado un pasito por delante, destacado de estos tres coches que están muy, muy apretados. Podríamos poner a cualquiera de ellos delante, el segundo y el tercero, y seguro que nos equivocaríamos porque están a una décima. Y eso, cuando tenemos una semana por delante de la primera carrera y cuando luego tenemos 24 carreras por delante,
o sea, pues yo creo que ves una pelea muy igualada detrás de Red Bull. Porque claro, yo
veo con Ferrari por delante.
Ah, vale.
Sí.
¿Y luego?
Sí, sí, con Ferrari. Y luego McLaren, Mercedes y Aston Martin en un puño, en una décima. Por decir una cifra, en una décima. Muy, muy apretados.
Ah, bueno, pues mira. Te digo una cosa, como vimos ayer y con los problemas, los planos que iba haciendo, lo incómodo que estaba con el coche Lance Stroll, esto es un triunfo, esta última jornada para Aston, porque le veíamos detrás incluso de Racing Bulls y, en fin, no sé, cerca del Alpine, pero mira, al final...
No. Yo creo que no, pero ya sabes, Carlos Michael, que hay muchísimos factores que no controlamos, ni estando aquí ni los propios equipos de uno contra el otro.
Ya.
Y por tanto, eso nos puede hacer variar tranquilamente una, dos, tres posiciones. No ha sido la pretemporada 2023, seguro, la de Aston Martin. McLaren tampoco están muy extra contentos con el coche, pero han hecho un paso adelante. Yo creo que la frase que define muy bien esta pretemporada y este inicio de temporada que vamos a tener es que seguramente empezaremos como terminamos. Yo creo que es muy significativo del momento en el que llegaron a final de temporada cada uno de los equipos.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa con eso. Gracias por la clase, Albert, del Red Bull, los aires, para arriba, para abajo, así que...
Carlos Miguel, ahora te diré otra frase que no tengo ni idea, pero queda bien.
Pero oye, pero estupendo. ¿Cómo lo vendes, Bueno, pues ya está, maravilloso. Gracias, Albert, te dejo ya.
Dime, que estamos de frases, la última.
Sí.
La Fórmula 1 muchas veces es fabricamos coches y vendemos motos.
Sí, es verdad. Voy a hacer un día un diccionario de pretemporada, que lo sepas. Voy a hacer un diccionario de pretemporada. Cuando alguien dice, vamos a esperar las evoluciones, es que están en un desastre para las primeras carreras. Pero bueno, y así.
Me apunto.
Claro, es que...
Hacemos una tabla, me apunto. Lo que dijo... Y lo que realmente quiere decir. Y hacemos una tabla de cosas así interesantes.
Efectivamente. Muy bien, gracias, Albert. Te dejo ahí que te vayas en el coche con José María Rubio y con Marco Canseco, que sé que estáis ahí en ese grupito.
El trío Calavera. Esto sí que es un trío Calavera, de verdad.
Muy bien, muchas gracias. Cuídate mucho. Un abrazo.
Abrazo.
Venga, hasta luego. My first kiss went a little like this. COPE GP.
You know that I'd make a say. En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Bueno, luego existe la posibilidad de que haya quien en esta tertulia piense que a lo mejor Xavi no llega ni a junio.
Eso dependerá de los resultados.
Claro, pero es que en la dinámica del Barça, Paco...
Y de Laporta.
A mí me parece que...
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Bueno, tenemos 10 minutitos para hablar del Mundial de MotoGP porque esta semana hemos tenido los últimos test de la pretemporada. Es decir, la semana es absolutamente explosiva desde el punto de vista del motor y ha dominado la Ducati de 2024, Bagnaia, Bastianini primero y segundo, pero cuidado con el cuarto que se ha marcado Marc Márquez, cuidado con lo que puede hacer Jorge Martín, que no tuvo el mejor de los últimos días, pero ha estado arriba todo el tiempo. Sorprendente con la Aprilia Raúl Fernández. Ahí hemos tenido también a Aleix Espargaró y a Maverick Viñales. Es decir, ojalá fuera así un campeonato en el que está un español tercero, otro cuarto, el otro quinto, el otro sexto, un séptimo, en fin, es una auténtica barbaridad. El hombre que más sabe de motor de este país y admirador de Foo Fighters es Borja González. Hola, Borja, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy interesante el chaval este que has tenido analizando el test de Fórmula 1.
Parece que sabe algo, ¿eh?
El resumen, yo me he quedado, porque me obligan a hacer resumen largo, es que va a ganar más Verstappen. Con eso me he quedado.
¡Oh, qué mala uva tenéis los de las motos! Es que no hay forma, ¿eh?
Oye, pues él mismo lo ha dicho. Hacemos coches, pero vendemos motos.
Te ha gustado la frase, ¿eh?
Pues ahí tienes.
Y eso que vendiendo motos comparado con los de MotoGP, poco, ¿eh? Porque la frase clásica de ¡ah, qué emoción! Están 7/5 décimas y qué más da.
Oye, pero nada, si el Mundial se decidió en la última carrera. No te vengas arriba. Ya has dicho ahora... tercero un español, ojalá cuarto un español, como si no es españoles peleando.
Que se decidió en la última carrera, que estuvo muy bien.
Tenemos tantos españoles que al final malacostumbramos a la gente.
No, que estuvo muy bien, que yo no digo nada, que es que yo soy de los tuyos.
Pero... Hacía la defensiva porque he hecho un comentario irónico sobre algo que...
Vale, pues te voy a decir una cosa. Que habrá sitios que a lo mejor no se confíen en los de Red Bull. Pero
también
bueno,
te digo una cosa. Sí. No hay cosa más fulera que un test de Fórmula 1. Ahí sí que se esconden las cartas.
Ostras, tú.
Tú lo sabes, ¿no? Eso es verdad.
Es dificilísimo.
Exactamente. Mira, y en MotoGP se esconden poco las cartas. Y decías tú, los primeros clasificados, un buen cuarto de Marc Márquez. Bueno, fue un buen cuarto de Marc Márquez a una vuelta rápida que consiguió sacarle el jugo a la Ducati. Si luego miras los papeles a ritmo, no está para estar delante. Pero si hay un piloto que puede jugar a piloto de Fórmula 1 en la parrilla MotoGP, es Marc Márquez, porque él hace su trabajo y es muy probable que él sepa lo que está haciendo y a lo mejor lo que dicen los papeles no sea la realidad y luego le veamos ya compitiendo desde la primera carrera pues por el podio o por todo lo que haga falta. Pero la sensación que te digo de papeles es que la vuelta rápida era muy buena, el ritmo era bastante peor.
¿En ritmo cómo podría estar, más o menos?
Es difícil porque ya se mete en un grupo... O sea, si tú miras a ritmo puro, porque es muy complicado, porque ahora como se hacen simulaciones de sprint, eso cambia un poco la película. Si miras a ritmo de lo que hemos visto, el más espectacular fue Alexis Palau.
Sí.
Tremendo. O sea, hizo una tanda que terminó por los suelos, todavía hay que decirlo.
Sí.
Una caída en la curva 5 que la moto le lanzó por arriba y se hizo algo de daño en un dedo, pero que el ritmo era tremendo. Eso puede querer decir que esta Aprilia nueva, que a él le gusta mucho, que dice que es muy física... pero que curva mucho mejor, que es una moto que ha mejorado en muchos aspectos, podría estar para plantar en algunos sitios cara a la Ducati, pero es obvio que luego la realidad pues es los cachetudos. Los chicos Ducati 2024 son los que tienen ahora mismo todas las papeletas, Bastianini, Martín, y sobre todo Bagnaia, que ha hecho una cosa extraña, que es que él, que suele ser un piloto poco explosivo en el sentido de que, por ejemplo, los grandes premios los viernes no suele aparecer, hace un trabajo de menos a más. Aquí ha dado la sensación de que ha querido dar un golpe sobre la mesa diciéndole a todos, oye, bicampeón del mundo, 2022-2023, el que quiera ganar esto me va a tener que batir. Que es un buen mensaje por parte de un campeón, que es un mensaje que no es habitual en alguien como Bagnaia.
Ya, es que al final, Peco, con ese aire de, bueno, del vecino del quinto, que es el aire que tiene, pues resulta que ya lleva dos títulos y a lo mejor algún día tendremos que darle claro, el valor que tiene.
Esto es lo que estoy diciendo yo, que como este chico gana el tercero, sean tres seguidos, entonces va a poner su nombre en un listado de pilotos históricos en el que están los más grandes, gente como Kenny Roberts, como Rainey, como Rossi, como Marc Márquez. Y entonces tendremos que hacerle, digamos, más caso de lo que le hacemos, por lo que dices tú, por este perfil bajo mediático que suele tener.
Sí, sí. O sea, comparado, Bagnaia comparado con Rossi, vamos, es como, o sea, no, vamos, nada que ver. O sea, es
casi nadie compara con Rossi, porque Rossi ha sido siempre el maestro de la venta.
Sí. El más cercano es Marc, pero no es lo mismo tampoco. Sí.
A ver, a nivel de darle la vuelta al deporte y colocarlo en primer nivel y que la gente se fije, él está en el top del motociclismo. Luego nos podemos ir para atrás, en históricos. Pues lo que hizo con nosotros Ángel Nieto, o lo que hizo Kevin Swans, o gente así, pero él lo pilló en el momento del cambio, digamos, a la modernidad, y lo supo aprovechar como ninguno.
Sí, sí. Bueno, pues a ver qué pasa en la Copa Ducati, que es el Mundial de MotoGP. ¿Cómo mola esto?
Estamos buscando ahí.
Bueno, no,
pero Ducati, pero tenemos tres españoles en Ducati.
No, pero no, claro, es que claro, en fin. Siempre, claro. No, porque las motos son baratas, entonces comparado con los coches y hay claro. Muchas. Bueno, pero escucha, ahora hablando en serio, posibilidades, aparte de nuestras chanzas, que a todo esto tú y yo, delante de los no motoreros, vamos a muerte, ¿eh? O sea, en el mismo, estamos en la misma...
Sí, no. Es porque estamos en nuestro corral.
Exacto.
Cuando sales de aquí, ahí me tienes a tu lado.
Ahí está. Hablamos de Jorge Martín. ¿Qué le pasó el último día?
Pues mira, sí fue extraño, ¿eh? Porque se quejó de unas vibraciones en la parte trasera de la moto, que la estuvo notando durante todo el test, que estuvieron mirando datos y no sabían bien de dónde venían. Un poco extraño y... A mí fue quizás de lo que más frío me dejó de todo el test, porque yo esperaba que cuando Bañaya puso el neumático, hizo aquel tiempazo que le iba a responder inmediatamente Martín, como suele hacer, pero no lo hizo. Y bueno, no creo que sea preocupante, pero yo creo que sí él se ha ido de Qatar, bueno, con un poquito ahí de come-come, pensando un poco a ver si hay soluciones, analizarlo todo, pero no se sintió del todo cómodo. Él decía, por eso, por algo extraño, una vibración. Uh-huh. Bueno, justamente, mira, en el sitio en el que vivió aquella fatídica carrera el año pasado de Qatar,
sí,
en la que, bueno, prácticamente perdió el Mundial, aunque lo pudo, digamos, llevar todavía vivo hasta Valencia, pero ahí es donde perdió realmente la sensación de ser campeón del mundo. Y bueno, pues con esa duda se va, y ya sin tiempo para resolver. Es un test, también te lo digo, es un test en un circuito que tú lo conoces, muy peculiar, humedad, sí, muy viento, sí, tierra,
sí, sí.
No es un circuito de pruebas bueno, es un circuito que a los equipos les ha servido para pulir detallitos de lo que se dejaron en el tintero en Sepang, pero sobre todo para preparar la carrera de Qatar, que es la primera del año. Y bueno, pues ahí ya esas pistas, para esa carrera sí que nos van a valer las pistas.
Pues sí, desde luego. 10 de marzo, ¿eh? 10 de marzo y desde luego ese carenado de Ducati, de la Ducati oficial, parece que sí que funciona, que da más carga aerodinámica. ¿Quién me iba a decir a mí que acabaría hablando de carga aerodinámica en el Mundial de Motos?
Yo creo que este año he escuchado hasta lo de, ¿cómo se llama eso? Efecto suelo, ¿cómo llamáis eso?
Efecto suelo, sí,
creo
sí.
Creo que se lo he escuchado a alguien también.
Ah, también en MotoGP.
O doble difusor. Todo, ya.
No, el escape soplado probó Aprilia,
cuidado. El escape
soplado
también, sí, sí.
Pero no lo lleva, ¿no? El escape soplado no se han atrevido al final, ¿no?
No, pero bueno, hay de todo. Hay Fórmula 1 implicada, es decir, hay ingenieros de Fórmula 1 que se han implicado en el desarrollo, o gente con experiencia en Fórmula 1, tanto en KTM como en Aprilia, diría que también en Yamaha, no, pero KTM y Aprilia han utilizado gente y utilizan gente que tiene experiencia en la Fórmula 1, o sea que, bueno, bebemos de vuestras fuentes.
Pues sí, sí. Sí, lo que pasa es que creo que las motos no deben tener aerodinámica, pero bueno, eso hay que esperar todavía, así que ya veremos a ver cuando lo quitan para el 2027, que creo que hay un cambio de reglamento importante.
A ver qué quitan.
Ah, vale, vale.
¿Qué se limita, efectivamente? Pues yo no creo que vaya a desaparecer.
Muy bien, Borja, pues nada, 10 de marzo, ya lo sabéis, tendremos la próxima cita y ya fuego real con ese Mundial de MotoGP. Gracias por la clase, como siempre, compañero.
Yo no, el otro que ha dado clase hoy.
¿Te ha gustado la clase,
Pero aún así, ya sabes que yo me sentaré ahí para ver a Carlos y para ver a Fernando con toda la confianza del mundo.
Ahí está. ¿Sabes la suerte que tenemos? Tú también la tienes. Que son muy buenos.
Son muy buenos,
Y entonces siempre disfrutas. O sea,
yo espero que este año te veas otra cosa. Espero que este año Carlos sea bueno y esté enrabietado. O sea, que tenga mala leche.
Mira, eso mismo me ha contado Roberto Meri, que trabaja muy cercano a Carlos, que le ha visto enrabietado.
Hombre, como tiene que ser.
Así que, pues sí, Dios te oiga. Gracias, Borja. Un abrazo muy fuerte.
Chao,
chao. En fin, hasta aquí este COPE GP. Ha sido un auténtico placer y os cuento que hay que sincronizar, hay que poner los relojes en hora, porque vamos a tener una carrera que va a ser el próximo sábado. Es decir, que tenemos los entrenamientos, serán el jueves, ya tendremos entrenamientos, el miércoles la previa. Vamos a estar allí, vamos a ver cómo sale todo y vamos a ver si de verdad esto ha sido un espejismo del desierto, esas dos últimos días de Ferrari, o hay batalla de verdad por la victoria, o efectivamente Red Bull está jugando al despiste. Horarios, deciros que la carrera el 2 de marzo será a las 4 de la tarde, la calificación el viernes 1 a las 5 de la tarde, a ver cómo lo gestionamos aquí en la cadena COPE, supongo que en los boletines horarios, y tendremos los libres 3 a la 1 y media de la tarde del mismo viernes 1 de marzo y los libres ya el día el 29 de febrero a las 12 y media y a las 4 de la tarde. Ha sido un auténtico placer y os recuerdo eso. 2 de marzo a las 4 de la tarde viviremos ese gran premio de Bahrein y lo haremos aquí como siempre en tiempo de juego en COPE. Además un fin de semana en el que debutará Pepe Martí en la Fórmula 2. Lo tenemos todo, lo tenemos aquí, el motor en COPE. Adiós.
COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a save.